Filipenses capítulo 3, versículo de 4 al 11, pero vamos a leer desde el versículo 1 para recordar el contexto. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Uno de los problemas con que los filipenses tendrían que lidiar al enfrentarse a los judaizantes es que ellos no tenían competencia en esa área. Ellos no tenían conocimiento, ellos no tenían antigüedad. Era muy probable que los falsos maestros, en lugar de atacar el argumento, descalificaran al mensajero. En lugar de explicar por qué se dice en Génesis que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y esto antes de ser circuncidado, y en lugar de explicar por qué dice Habacuc que el justo por la fe vivirá, ellos más bien atacarían a los gentiles, argumentando que ellos no tenían conocimientos, que ellos no eran el pueblo que estuvo en el Sinaí, que de ellos no se había levantado ningún profeta, que de ellos no vendría la salvación, etcétera, etcétera. Pero la sabiduría de Dios, que es infinita, había escogido a Pablo para esta tarea. Quizás la sabiduría humana habría pensado en otro para apóstol a los gentiles, quizás Cornelio, por ejemplo, un hombre gentil convertido al judaísmo, un líder militar respetable, pero aún así era muy probable que los falsos maestros, los judaizantes, miraran a este hombre por encima del hombro. Pero Pablo fue el escogido para esta tarea, uno, digámoslo así, pura raza, y uno que aventajaba a todos los falsos maestros en cuanto a la justicia que es en la ley. Así que Pablo va a sacar una lista con sus credenciales personales. No es que esté orgulloso de ella, al contrario, ese currículum de nada le había servido, pero quiere demostrar que incluso haciendo mucho más de lo que dicen los judaizantes, todavía no sería suficiente. Nada de eso sería suficiente comparado con Cristo. Hemos titulado este sermón dos currículums. Veremos en primer lugar uno según la carne y en segundo lugar uno según la fe. Dice Pablo en el versículo 4 del capítulo 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Por supuesto, estas palabras no tienen un aire de arrogancia, no pretenden mostrar una superioridad moral sobre su oponente. Más bien quiere dejar en evidencia la insensatez de los argumentos de su adversario. Quiere demostrar lo absurdo de perseguir una justicia según la carne. Es como si alguien te quiere vender un kayak para cruzar el Atlántico y yo te diga, mira, yo tengo uno mucho mejor. Última generación, diseñado con un material que hace menos resistencia al agua, es mucho más estable, hay vaivén de las olas, es mucho más rápido, es mucho más grande. No te digo todo esto para demostrarte, para restregarte en cara que el mío es mejor que el tuyo. Es para decirte, para advertirte que ningún kayak se puede cruzar el Atlántico, ni aunque lo perfecciones, en un kayak no se puede cruzar el Atlántico. Ahora Pablo comienza a describir sus credenciales, a desglosar su currículum según la carne. Primero, circuncidado al octavo día, circuncidado al octavo día. Pablo comienza por la circuncisión porque era el asunto más importante para los judaizantes. Si bien esta era la señal del pacto, los judíos, del pacto antiguo, los judíos ya habían olvidado hacía mucho tiempo el significado espiritual de este rito, que era un símbolo de la grave condición de pecado y de la necesidad que tenemos todos de ser purificados en nuestro corazón. Pero Pablo lo pone como una de sus credenciales. Aquel que predicaba que la circuncisión no era necesaria para acompañar a la fe, no era uno que quería evitar la mutilación de su prepucio. Era uno que ya estaba circuncidado. Y además no era un prosélito, no era un gentil convertido al judaísmo, uno que se circuncidó en su edad adulta. Él fue circuncidado desde su nacimiento, circuncidado al octavo día, conforme a la ley de Moisés. Él había pasado por este ritual que lo vinculaba al pueblo del pacto. No era un extraño a la historia redentora, pero había entendido en el Evangelio que ningún rito externo podía impartir justicia en sí mismo. 2. Del linaje de Israel. Dice un comentarista que la declaración de pertenencia de Pablo al linaje de Israel apoya la idea de que algunos judaizantes eran gentiles convertidos al judaísmo. Pero en cambio Pablo era uno que pertenecía al pueblo de Dios por nacimiento. Él también había heredado las bendiciones prometidas en el antiguo pacto. En su carta a los romanos, él recuerda alguna de estas, por ejemplo. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Dice Pablo, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esta es una ventaja que tenía Pablo, tenía en su familia, en su sinagoga, la palabra de Dios. Más adelante dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales, y ahora dice, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo era descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, una herencia en la que confiaba el pueblo judío para su salvación. Así que Pablo no se oponía a los judaizantes como alguien que no tenía conocimiento de causa, sino como un heredero legítimo de todas las bendiciones prometidas en el Antiguo Testamento para el pueblo físico de Israel. Pero ahora en el Evangelio, él había comprendido que la herencia de raza, al igual que la circuncisión, es incapaz de salvar a nadie, incapaz de salvar a nadie. Ningún privilegio ante Dios se gana por nacimiento, porque no todos los descendientes de Jacob, según la carne, son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Hermanos, ¿Ismael era hijo de Abraham, sí o no? Sí. ¿Quién fue circuncidado primero, Ismael o Isaac? Ismael. Sin embargo, dice la Escritura que en Isaac te será llamada descendencia, porque no es según la carne, es según la promesa. Tercero, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Otro de los aspectos más notables del currículum de Pablo, según la carne, era que pertenecía a la tribu de Benjamín, una de las tribus más distinguidas en Israel. Benjamín era el menor de los dos hijos que tuvo Jacob con su esposa predilecta, Raquel. También fue el último hijo que le nació a Jacob y el único hijo que le nació en la tierra prometida. Saúl, el primer rey de Israel, era miembro de la tribu de Benjamín. Cuando se repartió la tierra prometida entre las 12 tribus, la ciudad santa de Jerusalén fue incluida en el territorio de Benjamín. Cuando el reino se dividió tras la muerte de Salomón, solo Benjamín y Judá permanecieron fieles a la dinastía de David. Mardoqueo, que fue instrumento de Dios junto con Esther para salvar a los judíos del genocidio, pertenecía también a la tribu de Benjamín. Así que la tribu de Benjamín era una de las más ilustres en Israel. Pero dice un comentarista que para la época de Pablo, muchos judíos ya no sabían a qué tribu pertenecían. Los matrimonios mixtos durante los años de exilio habían borrado las líneas tribales. Sin embargo, la familia de Pablo había conservado su pureza como benjamitas. Eso también lo ubicaba en un nivel superior al de los judaizantes, quienes probablemente ya no podrían descubrir su ascendencia tribal. Tribal, lo relativo a tribus. Con todo, la condición privilegiada de Pablo como benjamita no era suficiente. Ahora en el Evangelio, él comprendía que no era la tradición familiar ni la situación social distinguida lo que te podía justificar delante de Dios. Cuarto, hebreo de hebreos, hebreo de hebreos. A partir de este punto, Pablo comienza a describir los logros alcanzados por sus propios esfuerzos. Todos los descritos anteriormente eran heredados, no hizo nada para conseguirlos. Los heredó de su padre, de sus padres. Pero a partir de aquí comienza a poner en su currículum su propio esfuerzo, que no fue poco, que no fue poco. La frase hebreo de hebreo se entiende mejor como su declaración de haber llegado a la edad adulta conservando de manera estricta la herencia y la tradición de su familia. Él nació en Tarso, una ciudad en Asia Menor, no en Israel. Pero a diferencia de muchos judíos de la diáspora, Pablo se mantuvo aferrado al idioma, las tradiciones ortodoxas y las costumbres de sus padres. Él no se convirtió en un judío helénico, uno que se había incorporado a la cultura greco-romana. Antes bien dejó Tarso para ir a Jerusalén a estudiar bajo la tutoría del famoso rabino Gamaliel. Pablo se aferró tanto a su herencia judía que podía afirmar confiado. Hechos capítulo 26, versículo 4, yo lo voy a leer. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. La celosa devoción de Pablo por su patrimonio judío era bien conocida. Aún así, después de ver la gloria de Cristo, esto solo pasó a ser un elemento más de un currículum que él iba a desechar. Quinto, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. Pablo se consagró al extremo a su herencia judía. Era tan celoso en cuanto a la ley que se volvió fariseo. Ante el Sanedrín, Pablo declaró: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Y luego testificó en su audiencia ante Agripa: conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Volverse fariseo significaba alcanzar el nivel más alto del judaísmo devoto y del judaísmo legalista. Los fariseos eran extremadamente leales a la ley, al Antiguo Testamento y a todas las tradiciones que habían sido añadidas. De hecho, es probable que la palabra fariseo provenga de un verbo hebreo que significa separar, lo cual indica que estos hombres estaban apartados para la ley, apartados completamente para la ley. El término ley aquí no se limita al Pentateuco o al Antiguo Testamento, sino que incluía todo el sistema de reglas rabínicas, y estas últimas habían llegado a un nivel tal que el Señor tiene que condenarlos y decirle: vosotros habéis cambiado la ley de Dios por vuestros mandamientos, por vuestras tradiciones. El origen de los fariseos no se conoce con certeza, pero dice un comentarista que es probable que la secta haya surgido de manera formal durante el período intertestamentario. Se habría desarrollado desde la época de Esdras, cuando volvieron del exilio, cuando se despertó el interés por la ley de Dios. Aunque eran bien pocos, según Josefo, escritor judío del siglo I, él calculó que eran más o menos 6.000. Aunque eran pocos, ejercían la mayor influencia religiosa sobre el pueblo. Ser fariseo significaba, dice un comentarista, pertenecer a un grupo de hombres influyentes, selectos y muy respetados que vivían con fanatismo para conocer, interpretar, vigilar y obedecer la ley. El valioso estatus de Pablo como fariseo lo situaba en una situación muy superior a la de sus adversarios. Sin embargo, esto ya no era más otra cosa en su lista de pérdidas. Ahora en el Evangelio, él había entendido que todo eso quedaba muy por debajo de la estatura de Cristo. Sexto, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Los judíos valoraban el celo como la virtud religiosa por excelencia. El celo es una moneda de dos caras. Por un lado, tú amas a Dios, pero por otro lado, tú odias todo lo que le ofende. El amor celoso, pero sin ciencia, de Pablo lo llevó a odiar y a perseguir al cristianismo. La intensidad de su celo puede verse en la magnitud de su persecución a la iglesia. Él mismo cuenta que asolaba a la iglesia, la perseguía incluso al extranjero. Los forzaba a blasfemar, los arrastraba hasta las cárceles y daba su, consentimiento para la pena de muerte. De esta manera cruel, Pablo persiguió a la iglesia. En términos de celo, Pablo superó a los judaizantes. Ellos solo hacían proselitismo en la iglesia, mientras que él la había perseguido. Su celo por Dios lo llevó a tratar de erradicar el cristianismo de una manera implacable, cruel. Pero ahora en el Evangelio, todo ese celo mal enfocado no era nada más que algo para avergonzarse. Séptimo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No había nada en la conducta externa de Pablo digna de reprensión. Antes de su conversión, Pablo llevaba una vida conforme a la ley. Y aquí otra vez, ley tiene que entenderse en el sentido amplio de la tradición judía. No solo el Pentateuco, no solo el Antiguo Testamento, sino todas las tradiciones rabínicas. Obviamente Pablo no estaba diciendo que vivía una vida sin pecado. Más adelante vamos a ver cómo estaba su conciencia delante de la ley de Dios. Pero a juzgar por las apariencias, el apóstol era un judío intachable. Así que en el debate teológico contra los judaizantes, Pablo no podía ser descalificado. Porque si aquellos tenían de qué confiar en la carne, Pablo tenía aún más. Así se condujo este ferviente judío toda su vida, conforme a la más estricta observancia de la ley. Y así un día salió de Jerusalén para ir a Damasco, pero algo pasó en el camino que lo cambiaría todo. ¿Qué encontró Pablo camino a Damasco? ¿Un sistema de obras más riguroso? ¿Se encontró con algún conjunto de doctrinas más antiguas? Pablo se encontró con una persona. No se encontró con un grupo de ideas espirituales, se encontró con una persona. Este encuentro lo cambiaría todo para Pablo y lo cambiaría todo para siempre. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Fue un cambio tan drástico que aquello que había sido la obra de toda su vida fue estimada como una gran pérdida, como un sinsentido. Nota que no dice que estimó estas cosas como inferiores o como un camino menos excelente. Las estimó como pérdidas. Como algo que no le dejó ninguna ganancia, más bien pérdidas. Toda esa falsa religión, más bien, lo había engañado. No lo estaba llevando por un camino paralelo, lo estaba engañando, lo estaba llevando por un camino contrario. Y aquí ya podemos ir haciendo alguna aplicación. La falsa religión no te está dejando cerca de la salvación. No te está haciendo ningún favor, no te está haciendo ningún bien. Te está llevando lejos, te está engañando. El encuentro con Cristo hizo que Pablo se replanteara toda su existencia. Tomó su antiguo currículum, lo examinó y lo desechó. Ya no pretendía presentarse delante de Dios con su hoja de vida. Ahora solo le podría decir al Señor, conocí a tu hijo, conocí a tu hijo. Desde el momento en que se encontró con Cristo han pasado más de 2 décadas. Desde el momento en que él tuvo su conversión hasta el momento de escribir la carta han pasado más de 20 años. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas, dice Pablo. Han pasado los años y Pablo ha tenido tiempo para pensar mejor las cosas. Largas horas de meditación, intensos debates. Ha tenido tiempo para ver los frutos del Evangelio y ha comprobado que en realidad, ciertamente, nada puede añadirse a la fe en Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas. Y a partir de aquí, Pablo va a exponer su nuevo currículum. Y aunque va a decir varias cosas, siempre se va a referir a la misma persona. Siempre a la misma persona. No va a confiar nunca más en sí mismo y en su desempeño. A partir de ahora, va a confiar solo en Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La excelencia del conocimiento de Cristo. La palabra griega que se describe como excelencia se refiere a algo de valor incomparable. Y la palabra conocimiento en el texto griego es una forma del sustantivo gnosis, del verbo ginosko, que significa conocer de manera experimental o experiencial a través de la participación directa. La excelencia del conocimiento de Cristo que Pablo describe aquí es mucho más que el simple conocimiento intelectual. Es mucho más del simple conocimiento histórico de los hechos relacionados con Cristo. Muchas veces, cuando estamos evangelizando, nos encontramos con personas que conocen sobre Cristo, conocen sobre el Evangelio, conocen que Cristo los puede perdonar y saben muchas cosas acerca de Cristo, pero en realidad no lo conocen personalmente. Porque si lo conocieran personalmente, su corazón ardería mientras les hablamos de Cristo, como le pasó a aquellos que iban de camino a Emaús. No es el conocimiento académico, no es el conocimiento histórico sobre Cristo a lo que Pablo se está refiriendo aquí, sino a un conocimiento experiencial, un conocimiento íntimo, conocer íntimamente a Cristo. El Nuevo Testamento describe muchas veces a los cristianos como personas que conocen de verdad al Señor, los conocen de manera relacional. Solo tres ejemplos, rápido. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Más adelante, él definió la vida eterna como conocerlo a él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A los corintios Pablo escribió: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde? En la faz de Jesucristo. La salvación comprende un conocimiento personal y relacional con el Señor. Dice el comentarista Meyer con respecto a este conocimiento, y lo cito: podemos conocerlo de manera personal, íntima, cara a cara. Cristo no quedó en la historia ni vive en las nubes del cielo. Él está cerca de nosotros, con nosotros. Nos acompaña en nuestro andar y reposar y conoce todos nuestros caminos. Debemos conocer a Cristo con certeza, no como un extraño que viene de visita a pasar la noche o como el rey de los hombres exaltado, como uno de lejos. Debe existir un conocimiento íntimo, como de quienes él considera sus amigos, a quienes confía sus secretos, con quienes comparte su pan. Conocer a Cristo en la tormenta de la batalla y en el valle de la sombra, en la ternura de su simpatía y en la fortaleza de su diestra. Debemos conocerlo íntimamente. Y termino la cita. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Como dijimos, ya Pablo no se iba a presentar delante de Dios con todos sus esfuerzos por observar la ley. Ahora había conocido a su Hijo, había ganado al Cristo, el Salvador de los hombres. Y eso era todo lo que tenía. Lo demás lo había dejado en la basura. Ahora en el versículo 9 añade: y ser hallado en él, y ser hallado en él. Esta frase "en él" es central en la teología de Pablo. Este concepto aparece más de 75 veces en todo el Nuevo Testamento. Albert Martin decía que si tú entendías la doctrina de la unión con Cristo, ya eso equivalía a un doctorado en teología. Así que si logras entender esta doctrina, nos podemos ahorrar años y años de estudios teológicos y de investigación. Estoy muy lejos de entender a cabalidad esta doctrina, pero déjame ponerte en contexto. Por ejemplo, ¿cuándo fuimos escogidos? ¿Cuándo fuimos escogidos? Antes de la fundación del mundo. Yo pregunto, ¿en quién fuimos escogidos? En Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él, y más adelante nos dice que con su gracia nos hizo aceptos en Él, amado. ¿Cómo Dios te da vida? ¿Cómo Dios te vivificó? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Una vez más, en Cristo. ¿Cómo llegas a estar en Adán? Por nacimiento, por nacimiento. Y te tengo dos malas noticias. No vienes del mono, vienes de Adán. Y segundo, has heredado su corrupción. Has heredado su corrupción. En Adán todos mueren. Pero ¿dónde quería el apóstol ser hallado? En Cristo. Él quería ser hallado en Cristo. ¿Y cómo se vive la vida cristiana luego de ser vivificado? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora lo vivo en Él, en la fe del Hijo de Dios. Pablo ya no quería ser hallado en Jacob, ya no quería ser hallado en Moisés y mucho menos en Adán. Ahora él quería ser hallado en Cristo. Bien, hermanos, es solo un aperitivo de esta doctrina para ponernos en contexto. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, versículo 9, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Antes, el apóstol quería presentarse con su propia justicia y tenía un buen currículum, pero ahora solo quiere la justicia de otro. Pablo había pasado su vida adulta tratando en vano de alcanzar su propia justicia a partir del cumplimiento de la ley. Esa justicia, la del esfuerzo personal, la moral externa, el rito religioso y las obras, todas producidas por la carne y todas habían sido una carga insoportable para él. A pesar de que Pablo hizo su mejor esfuerzo, no alcanzó en lo más mínimo la norma divina, no lo pudo alcanzar. Este hombre realmente intentó cumplir la ley de Dios, pero en su intento descubrió otra cosa. Cuando Pablo se enfrentó a la ley, no a la ley de la tradición rabínica, sino a la verdadera ley de Dios, a la ley moral, y tomó un mandamiento y dijo, a ver, tomo uno, no codiciarás si hago esto vivo. Cuando él hizo eso, descubrió otra cosa. Dice que aquel mandamiento que era para vida despertó en él toda codicia y lo mató. Él se dio cuenta en ese momento que era un codicioso y que aquel mandamiento que era para vida produjo en él la muerte. Le mostró que en realidad estaba muerto, estaba vendido al pecado. Pablo llegó a la conclusión que ese no era el camino, porque la ley lo que hacía era desnudarte, denunciarte que en realidad eres un codicioso, un mentiroso, un ladrón, un blasfemo. Si hay alguno aquí y no es consciente de que no puede cumplir la ley de Dios, debemos decirte que te estás engañando a ti mismo. Puede que no hayas blasfemado abiertamente, pero ya pensaste en tu mente sobre Dios sin la solemnidad debida. Ya tomaste su nombre en vano. Ya te dedicaste a otras cosas en el día del Señor. Puede que obedezcas a tus padres, pero a veces lo has hecho con mala actitud. Puede que no hayas matado a nadie, pero te has enojado en tu corazón. Mi amigo, esta ley te condena, te descubrió, en realidad no eres una buena persona. Ahora puedes entender por qué Pablo renunció a la obra de toda su vida para seguir a Cristo. Porque él no pudo cumplir la ley, él no la pudo cumplir, pero Cristo sí, Cristo sí. Sin Cristo la ley se vuelve dura, es un yugo, es un terror. En casa seguimos un plan de lectura anual que incluye leer un proverbio cada día. Como hay 31 proverbios, tienes uno para cada día del mes, a veces dos. Pero los proverbios tienen la característica que en casi cada versículo condena un pecado y exalta una virtud. O sea, en casi cada versículo estás de frente con la ley de Dios. A veces cuando estoy débil y paso por uno y me hiere la conciencia y me digo, yo no soy así como dice este texto, comienzo a desesperarme. Comienzo a tener temor. No quiero seguir meditando en ese pecado para no hallar la raíz de ese pecado porque me da temor. El pecado se ha vuelto sobremanera pecaminoso. Me quita el gozo, me da terror. Sin embargo, cuando mi fe está fuerte y me encuentro con un pecado que hiere mi conciencia, sufro, pero no sin esperanza. Puedo meditar hasta llegar a la raíz de mi pecado. Porque estoy confiando en Cristo, sé que Él me va a ayudar. Sé que Él me va a perdonar y me va a ayudar. Hermanos, ¿cómo fue que Pablo resolvió su problema de la codicia? ¿Cómo fue que pudo cumplir su décimo mandamiento? Filipenses capítulo 4, versículo 11. Dice Pablo, porque no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo contrario de codiciar? Tener contentamiento. Tener contentamiento con lo que tienes. ¿De quién aprendió a contentarse cualquiera que sea su situación el apóstol? De Cristo que lo fortaleció. De Cristo que lo fortaleció. Así es como Pablo pudo obedecer aquel mandamiento que lo dejó sin esperanza. Lo pudo obedecer en Cristo. Ahora quita a Cristo de la ecuación. ¿Qué te queda? temor, yugo, desesperanza, terror. Te lo digo como le decía a mi hijo cuando era más pequeño. Ahora te das cuenta por qué hablamos de Cristo, por qué cantamos canciones de Cristo, por qué vamos a la iglesia a encontrarnos con Cristo, por qué oramos en el nombre de Cristo. Porque sin Cristo solo hay terror, desesperanza. La ley te condena. Solo en Cristo tenemos verdadera justicia. Y esa justicia se recibe, por supuesto, por la fe. Y solo por la fe. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, dice Pablo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuál es el medio que Dios designó para apropiarse de esa justicia? O para que los hombres se apropiaran de esa justicia. La fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, y todos los que han sido justificados delante de Dios han sido de la misma manera, por la fe en el Señor. El argumento de Pablo en Gálatas resulta irrefutable. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí pudiéramos decir, no tenemos más preguntas, señoría. Irrefutable. Pablo había tomado su antigua justicia, la había echado en la basura y ahora revestido con la justicia de Cristo. Esto era su nuevo currículum. Pero va más allá, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Él sabía que la ley no tenía ese poder, la ley lo había matado, no podía traerlo de vuelta. Pero Cristo sí podía traerlo de vuelta. La resurrección de Cristo fue la mayor manifestación de su poder. El hecho de levantarse de los muertos reveló su absoluto poder sobre el reino físico, pero también sobre el reino espiritual. Pablo experimentó este poder en su conversión, Romanos capítulo 6, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección de Cristo le mostró a Pablo que lo podía vivificar en esta vida y que lo podía resucitar en la vida venidera. Y estaba Pablo tan identificado con Cristo que no solo exhibía orgulloso todo lo que tenía en Cristo, sino que también tenía por sumo gozo padecer por él. Continúa diciendo el texto y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esto demuestra que el cambio que se había producido en Pablo no era un cambio por conveniencia. Esta era una conversión genuina. Asume sus persecuciones como un don que se le concedió. Ser semejante a su Señor en sus padecimientos y en su muerte. Esto Pablo lo tenía por ganancia. Esto formaba parte de su nuevo currículum. Finalmente, el versículo 11 dice que si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora Pablo apunta a la glorificación. Un último y perfecto beneficio que obtuvo Pablo al conocer a Cristo fue la garantía de su futura resurrección. Cuando participaría de la gloria de Cristo. La frase, si en alguna manera, no demuestra duda en Pablo, sino más bien humildad. Pablo, dice un comentarista, nunca perdió su sentido de indignidad. En 1 Corintios escribió, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y luego en Efesios se describió a sí mismo como el más pequeño de todos los santos. Hermanos, Pablo estaba seguro de que alcanzaría la resurrección de entre los muertos y finalmente participaría de la gloria de Cristo, pero nunca perdió esa humildad, nunca la perdió. Bien, hermanos, este hombre que conforme a la más estricta secta de su religión vivió fariseo, tenía mucho de qué confiar en la carne. Sin embargo, un día descubrió que toda su herencia, todos los rituales, todas sus obras no le iban a servir. Pero camino a Damasco se encontró con una persona que le podía impartir la justicia que la ley no pudo darle y la vida eterna que sus obras no podían garantizarle. Desde entonces comenzó a predicar de Cristo sin más confianza que en la fe en él. Finalmente, esta es nuestra aplicación. A saber que la salvación viene por una persona. La salvación viene por una persona. No viene por un sistema de obras, no viene por un conjunto de reglas, no viene por rituales externos, viene por una persona. Cuando estamos evangelizando y nos encontramos con un religioso, por lo general le hacemos una pregunta. Si tú mueres hoy, ¿cuál es tu confianza para ir al cielo? ¿Cuál es tu confianza para ir al cielo? Las respuestas son varias. Yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie. Yo voy a misa, yo me confieso. Yo no estoy seguro, pero Jesucristo perdona a todo el mundo, ¿cierto? Ahora creo que no, pero voy a mejorar. En el futuro voy a mejorar. Yo estoy bautizado por la Iglesia Católica y muchas otras, y muchas otras. Ninguna de esas respuestas es correcta. La única respuesta que da la Biblia es que tú debes confiar en Cristo. Tú debes conocer a Cristo, tener comunión con Él, que Él te conozca a ti íntimamente. ¿Ha escuchado Cristo, pregunto, tus lamentos por tus pecados? ¿Te ha visto perder Él toda esperanza en la carne? ¿Te ha consolado con alguna promesa de su palabra? ¿Te ha socorrido Él en alguna tentación? Él debe tener comunión contigo. Yo he tenido la oportunidad de participar en actividades con deportistas famosos, son campeones olímpicos de otros deportes. Yo sé quiénes son ellos, los recuerdo, pero difícilmente ellos se acordarían de mí, difícilmente. Tú puedes decir, conozco a Cristo, pero te pregunto, ¿te conoce Él a ti? ¿Te conoce Él a ti? Me gusta como alguien lo dijo, lo parafraseo. Tú puedes llegar a la residencia del rey y decirles a los guardias que te dejen entrar, que tú conoces al rey. Sin embargo, lo mejor que te pudiera pasar en ese momento es que te inviten cordialmente a retirarte. Retírate despacio con los brazos en alto. Pero si el rey se asoma en su balcón y te ve y les dice a los guardias que te dejen pasar, entonces tú serás bienvenido. Tú debes conocer al rey, pero también que él te conozca. Que él te conozca. Entonces, mi hermano, tu confianza debe estar en Cristo, no en una iglesia, no en una teología, no en las ordenanzas. Aunque debemos observar todas estas cosas, no es en esto en lo que confiamos, sino en la persona detrás de todas estas cosas. Nos unimos a la iglesia porque es el cuerpo de Cristo y Él es su cabeza. Estudiamos teología porque es la mente de Cristo. Participamos de la cena porque nos recuerda el nuevo pacto en Cristo. Es la persona detrás de todas estas cosas, aquel que todo lo llena en todo. Piensa por un momento en el ladrón en la cruz. Esa tarde él llegó al cielo. Hermanos, eso está confirmado, ese hombre fue salvo. Esa tarde llegó al cielo. ¿Pero en qué estaba confiando ese hombre para su salvación? ¿En qué confiaba? Si alguien a la puerta del cielo le preguntara, ¿qué haces aquí? Él solo podría contestar, yo morí en una cruz y a mi lado estaba el Hijo de David. Él me dijo que hoy estaría en el paraíso. He venido a reunirme con él. Nada más. Y nada más. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo hay una justicia, la que es de Dios por la fe. No nos pueden ayudar las limosnas ni la caridad. No nos puede ayudar María ni ningún otro santo. Dice un autor comentando la matanza de los primogénitos en Egipto. Recuerda que los israelitas tenían que pintar con la sangre de un cordero el dintel de su puerta. Dice un autor, Dios no miró quién era digno dentro de la casa, solo verificó si la sangre estaba en el marco de la puerta. No somos salvos por nuestras obras ni por méritos propios, solo la sangre de Jesús puede salvarnos. No somos dignos en nosotros mismos y nunca nadie lo ha sido. En la visión de Juan no se encontraba nadie digno de abrir el libro y desatar sus sellos, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y dice Juan que lloraba mucho porque no se hallaba nadie. Hasta que un anciano le dijo, no llores, he aquí uno digno, he aquí uno digno. Solo Cristo salva, nadie más nos puede ayudar, pero Él es suficiente. Nadie más te podrá ayudar, pero Él es suficiente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Que Él ocupe el lugar más alto en nuestros corazones, en nuestra iglesia. Que Él sea nuestra justicia, que nos podamos esconder detrás de Él en el día del juicio. En Él solamente confiamos y por medio de Él solamente nos atrevemos a venir delante de ti. Hemos orado en su nombre. Amén. Amén.